La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida que en hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al huso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 298 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y siempre muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Por supuesto, reiteramos, como siempre lo hacemos, los teléfonos de la emisora 4300-0114 y 5031-9801, con la alternativa de enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra acá en el estudio a cargo de todas las comunicaciones. Y por supuesto, también en el estudio, quien se encarga de la operación técnica para que este programa le siga a ustedes, el señor Ricardo Piñero. Siempre tenemos la posibilidad de saludarlo a través del vidrio. Y bueno, buenas noches, Ricardo, entonces. Y la música que escuchábamos, la Sinfonía en re menor, segundo movimiento andante, de Georg Joseph Vogler, nacido el 15 de junio de 1749, fallecido el 6 de mayo de 1814, compositor alemán, que era además organista, profesor y teórico de la música. La interpretaba la orquesta London Mozart Players, dirigida por Matthias Bamert. El poema del comienzo se titula Los sueños y es de Antonio Machado, ese gran poeta sevillano, obviamente español, que es muy conocido y que lamentablemente murió exiliado en otro país por los efectos de la Guerra Civil Española del siglo pasado. Había abrazado los ideales republicanos y los republicanos fueron los que perdieron. Bien, hace un par de programas comentábamos la muerte trágica de algunos matemáticos y entre ellos habíamos incluido a Arquímedes de Siracusa, que está en Sicilia, nacido en 287 a.C., y Videm, es decir, falleció también ahí, en 212 a.C. Además de matemático, fue físico, ingeniero, inventor, astrónomo y filósofo griego. Bueno, con respecto a la historia de su trágico final, lo que ocurrió fue que, primero vamos a dar un contexto del momento histórico que se vivía. En 214 a.C., Siracusa se encontraba en el medio de un conflicto entre Cartago y Roma. El general cartaginés Aníbal estaba en la península itálica. Y bueno, Siracusa, con el rey Hierón II, siempre había estado del lado de Roma. Tras la muerte de Hierón II, sus herederos se pasaron al bando de Aníbal. Como era de esperar, Roma reaccionó. En 214 a.C., un ejército romano, liderado por Marco Claudio Marcelo, sitió la ciudad de Siracusa por tierra y por mar. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Y bueno, del lado de los siracusanos lo teníamos a Arquímedes, quien organizó la artillería para proteger los muros de la ciudad. Y concentraba el fuego de catapultas y balistas sobre los atacantes. Bueno, por su parte los romanos tenían sus propios artilugios, escaleras y lo que llamaba la zambuca, es decir, un sistema que montado en las galeras se articulaba con unas escaleras que se calzaban bien sobre los muros. Bueno, de cualquier manera, Arquímedes poseía dos grandes cualidades de un militar, que eran precaución y decisión. Y bueno, todos sus recursos puestos para defender las murallas hicieron que los romanos fracasaran una y otra vez en todos sus intentos. Hay una anécdota que se dice que él construyó un sistema de espejos cóncavos que lo que hacía era concentrar la luz solar y la dirigía hacia los buques, particularmente los mástiles y las velas. Esa luz, que era no era otra cosa más que calor concentrado, prendía fuego de las galeras romanas. Provocaba pánico y terror. Bueno, en general nadie se quería acercar con la galera, digamos, por una ruta que en esa posición estuviera expuesto a los rayos que armaba Arquímedes. Bueno, la fuerza romana entonces no lograba vencer a Arquímedes. Y el asedio se mantuvo durante varios meses. Los romanos no pudieron ni siquiera bloquear el abastecimiento. Pero después de unos cuantos meses, en 212 a.C., mientras los habitantes de Siracusa habían armado un festival para honrar a la diosa Artemisa, dejaron desprotegido uno de los lados de la muralla. Los romanos, que en la víspera habían sufrido un duro revés, aprovecharon este descuido e invadieron la ciudad, que fue tomada y saqueada. No llegaron todavía al núcleo, que es la ciudadela. Pero bueno, en esa invasión y en ese ataque, los romanos mataron a mucha gente, entre ellos Arquímedes. Hay una historia contada, no se olviden que todo esto no es historia absolutamente documentada. Entonces las anécdotas son referidas a determinados historiadores que probablemente sean mitos que vienen de boca en boca. El tema de la muerte de Arquímedes está contado por Plutarco, que bueno, un soldado romano lo fue a detener. Arquímedes estaba muy concentrado en una demostración de un teorema de geometría y le habría dicho: noli turbare círculos meus, no perturbes mis círculos, no me molestes con mi trabajo. Evidentemente el soldado romano se habrá molestado o habrá habido alguna discusión cuando lo quiso detener y en alguna reacción lo mató con su espada. Marcelo, que había ordenado proteger la vida de Arquímedes, no ocultó su pesar por la muerte de este gran adversario. Evidentemente quería que sobreviviera, quería tratarlo en persona, en fin, había una mezcla de admiración y recelo, pero tal vez pensaba que podía serle muy útil. Como quiera que sea, no se dio como él quería, y bueno, ante el dolor que sintió, sobre la lápida de una tumba que erigió para Arquímedes, mandó grabar una esfera inscripta en un cilindro, figura que recordaba uno de los teoremas de este genial geómetra. Bueno, habrá sido para el general romano y para muchos intelectuales ocultos de aquella época, una verdadera tragedia esto. Pero bueno, así fueron las cosas. Bien, y ahora, como corresponde a este momento del programa, que siempre hacemos, cerrando el bloque, una canción. Hoy la canción pertenece al compositor Fabio Campana, y su título es en francés, Pour toi, para ti, con la interpretación del tenor Bruce Ford. Y como la mayor parte de los leads que pasamos acá, quien acompaña a los cantantes en piano es el maestro David Harper. Pour toi, entonces, de Fabio Campana.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a comenzar a ver a partir de hoy Il viaggio a Reims de Gioachino Rossini, obra compuesta con motivo de la coronación del rey Carlos X de Francia en la ciudad de Reims en 1825. El nombre completo es Il viaggio a Reims, o sea, el albergo del Giglio d'Oro. En castellano sería El viaje a Reims o El balneario de la Azucena de Oro, que es una flor que, digamos, representa la flor de lis, emblema de los Borbones. El estreno tuvo lugar en el Teatro Italiano de París el 19 de junio de 1825, con libreto de Luigi Balocchi. Última ópera de Rossini con texto en italiano, todas las que siguieron después fueron en francés. Y bueno, la acción escénica en realidad tiene bastante poco argumento, simplemente fue un pretexto para el lucimiento de unos 14 buenos cantantes de aquel momento. Qué número, ¿no? Cuántos personajes. Bueno, Rossini, digamos, con esto, nunca pretendió que tuviera vida más allá de unas pocas representaciones en París, pero fue aclamada y un poco quedó como una de sus mejores óperas. De cualquier manera, diferentes partes del manuscrito se dieron por perdidas, pero fueron encontradas en 1977 en la biblioteca del Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. En 1983 fue reensamblado y revisado por una musicóloga de nombre Janet Johnson, que reacomodó todo en un solo acto extenso, por supuesto, y se representó ahora con esta partitura, se representó luego de 150 años en el Festival de Pésaro el 18 de agosto de 1984. Esta puesta estuvo bajo la dirección de Claudio Abbado y esta es la versión que vamos a ir escuchando en los programas sucesivos. En definitiva, bueno, se trata de poco menos que una gala lírica con una sucesión de arias, cantantes que van entrando y se van presentando, bueno, etcétera. Casi no parece una ópera, pero bueno, tiene ese sentido de todas maneras. Bueno, con respecto a la obra en sí, la acción es en el balneario La Azucena de Oro. Varios sirvientes están poniendo la mesa. Hay que aclarar que no tiene obertura, sino que hay una introducción orquestal e inmediatamente después de esto aparece el primer personaje, que es la posadera Madalena, expresando su descontento con los preparativos y diciendo: presto, presto, su corracho, rápido, rápido, deprisa, parecen estatuas. Esto está destinado a la llegada de importantes personas que están camino a Reims. Pero los sirvientes, a quienes se le queja, rechazan este atropello y responden: todo está listo, no te basta, a usted le gusta gritar. Bueno, sigue la discusión entre Madalena y los sirvientes y esta se queja de todo, particularmente de la insolencia de los que le, o la insolencia con la que le contesta. Bueno, vamos a escuchar entonces. Es el desde el comienzo mismo de la ópera este pasaje. Bueno, de inmediato aparece otro personaje que es Don Prudencio, el médico del balneario, con poco prestigio, poco confiable y tal vez poco eficiente. Bueno, y anuncia que debido a las llegadas próximas de tan ilustres huéspedes, el negocio normal del balneario está suspendido. Bueno, empieza diciendo, venqué gracias al mío talento, y aunque gracias a mi talento todos están ya mucho mejor, no les daré licencia para que se vayan en este momento. Pero ya no puedo tenerlos más tiempo aquí, así que mejor que se vayan. Esto, por supuesto, causa la alegría de todos los que tienen que trabajar ahí, que se salvan de una jornada de balneario y pueden tener el día libre. Y enseguida, junto con Antonio, un empleado encargado del balneario, se ponen a revisar los desayunos y que esté todo en orden. Bueno, vamos a escuchar entonces Benqué gracias al mío talento, con Don Prudencio, Antonio y el coro. Bueno, y ahora es el turno de Madame Cortese, que hace su aparición, la dueña del balneario. Lamenta que no va a poder concurrir a la coronación. Divaghi, raggi adorno, comienza diciendo, Con los vagos rayos del sol ya resplandece el cielo. Será hoy un día muy ameno, propicio para los viajeros. Me gustaría seguirlos hasta la orilla, pero helado no corresponde a los deseos de mi corazón. Esas son sus palabras, pero bueno, está deseando mostrar el hotel a los visitantes con la esperanza de que volverán algún día para tomar estas aguas tan sanas. Le requiere al personal que especialmente todos se muestren entusiastas sobre cada uno de los deseos específicos de los viajeros, que estén contentos y de esa manera tengan el deseo de volver por ahí. Todos están de acuerdo y se festeja esta idea para luego retirarse y Madame Cortese se queda sola. Vamos a escuchar este pasaje. Bueno, ahora aparece otro nuevo personaje, Madame Cortese recibe ahora a la condesa de Folleville, una joven viuda particularmente interesada en cuestiones de modas. Esta requiere la presencia de su mucama Modestina, quien le trae una carta de su primo Don Luigino, o sea, Don Luisito, comunicándole que la diligencia que traía sus vestidos volcó y los mismos se arruinaron, lo cual le provoca enorme desazón y se desvanece. Aparece el barón Trombonok, que es un mayor del ejército alemán, y en un diálogo con don Prudencio, el médico, este le comunica que la condesa ha sufrido un desmayo y que es probablemente sea un síncope. Entrando ya ahora en el perfil de Sainete, Trombonok confunde esta palabra con síncopas y se le da por aclarar que eso es de Mozart, Haydn, Beethoven y Bach. Por fin la condesa se despierta y reacciona ante lo que parece haber sido nada más que un susto. En este punto la condesa empieza cantando Partir o Chel de Sio, que es el fragmento que vamos a escuchar a continuación. Quiero irme, cielos, y no saldré nunca más. Lo prohíben mi honor y mi patria. ¿Cómo explicarlo, Dios? Esto tratando de justificar su actitud, y agrega: qué dolor siento en el corazón. Las mujeres, solo ustedes comprenden mi dolor, pero todavía no he tomado los espasmos más amargos. Mientras tanto, a medida que va descargando esta especie de desolación, aunque tratando de recomponerse, todos los que la rodean le solicitan que tenga calma, calma es lo que necesita. Bueno, vamos a escuchar entonces a la condesa de Folleville con Partir o Chel de Sio.
Thank you.
llegamos hasta acá por hoy con el viaje Reims de Gioachino Rossini, y vamos a decir quiénes eran los intérpretes. Bueno, la lista es muy larga, así que nos vamos a restringir a los que aparecieron hasta ahora o fueron mencionados. La Contessa di Folleville, Lela Cuberli, Madame Cortese, Katia Ricciarelli, el barón de Trombonoc, Enzo Dara, Don Prudencio, Giorgio Surian, Don Luigino, Oslavio di Credico, Maddalena, Raquel Pirotti, Modestina, Bernadette Manga di Nisa y Antonio Luigi Corato. El coro es el Coro Filarmónico de Praga, es la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida, como ya lo habíamos anticipado, por Claudio Abbado.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Cortina, ahora le toca el turno a una canción popular napolitana. ¿Qué canción es? Y bueno, Ite Burria Basa, de Vincenzo Russo y Eduardo Di Capua, y a quien vamos a escuchar en una grabación bastante antigua, eso es lo que tiene de interesante, del tenor Tito Schipa. Entonces, Ite Burria Basa por Tito Schipa.
Oh,
era Tito Skipa cantando Y te burriabas ya. Y me llega el momento de leer los mensajes. Charlie de Belgrano, siempre escribiéndonos antes y después del programa, muchísimas gracias. Al igual que nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, que está acá en la emisora los sábados a las 22:30, en la noche del sábado. Camila y Graciela, muchas gracias por llamar, lo mismo que Carlos Mazzari, que siempre llama felicitándonos por el programa. Lo mismo hizo Julio de Almagro, también Carlos Moro, Gustavo Fuster, Carlos Sokolowski, muy bien, gracias Carlos, y Ana Funes. A todos les agradezco muchísimo. Bueno, no se acaba la programación de Radio Amadeus. Ya viene Miguel Davolio con el mundo de la salud. Tiene invitados, pianistas. Yo tuve el gran honor de conocer a una señorita antes de entrar al programa. Se llama Leticia Bruder. Van a tener música de Liszt y de Piazzolla. Y Daniel Goldstein también. Y por mi parte agradezco a Gustavo y a Ricardo por su colaboración de esta noche, y a todos ustedes les deseo una semana muy bella con lindos sueños. Reitero, el mundo de la salud sigue aquí, visita de pianistas en el estudio, y que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi.